Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El hombre depende en gran medida de la idea que se hace de sí mismo, decía el filósofo francés Gabriel Marcel. Buenos días. Los futuros dicen que en una hora las bolsas de Europa van a abrir con subidas, con huecos alcistas que además se van ensanchando conforme se acerca el momento. 8 décimas sube ya el futuro del Eurostox en 4.177 puntos. El futuro del IBEX, vamos a ver si empieza a moverse. Y sí, ahora mismo lo hace con 8 décimas, hasta 9 décimas de subida. Son 63 puntos en 8.503. También viene subiendo el futuro del mercado americano. 6 décimas el S&P en 4.618. Subidas rally que se ha visto también esta noche en el lado asiático, ya entrando en la última hora de negociación. Las mayores subidas se ven ahora en la bolsa de Hong Kong, del 2,4%, han estado por encima del 2% en el Nikkei. ¿Y por qué este rally? Parece que asusta un poquito menos la variante Omicron del coronavirus. Aunque hay de fondo, hay una reunión geoestratégica de primera magnitud, virtual, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ruso Vladimir Putin. Y de fondo, el temor a que Rusia le dé por invadir Ucrania, como advierte el portavoz del Departamento de Estado americano, Ned Price. Dice que si Rusia siguiera este camino de confrontación y acción militar, hemos dejado claro a Moscú que responderemos con determinación, incluso con una serie de lo que llamamos medidas económicas de alto impacto que nos hemos abstenido de utilizar en el pasado.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Martes 7 de diciembre, reunión de ministros europeos de Economía y Finanzas, es una de las citas importantes. Vamos a hablar de cómo va la economía ante la perspectiva de que el Fondo Monetario Internacional revise a la baja la previsión nuevamente. Vamos a ver qué reuniones tenemos por delante este martes, incluida la de la reforma laboral, la expectativa de las pymes para captar fondos de digitalización. ¿Eso se puede hacer ya? ¿Esos miles de millones están al alcance de las pymes? ¿Cómo se hace? Enseguida se lo vamos a preguntar a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas, nuestra invitada a Capital. Tras ella, en la gran tertulia de la economía, Carmen Morales, Rafael Ramiro y el elegido Altozano nos ayudarán a dar contexto a las noticias más importantes según nos vamos acercando a la apertura de las bolsas de Europa, mientras vamos viendo cómo hay estabilidad en las divisas, eurodólar a 1,1290 en las pantallas de XTB. Sube más el precio del petróleo, $70.50 el West Texas americano. Las cripto rebotan entre el 6 y el 7%. Y la onza de oro en las pantallas de Degusa sube 2 décimas a $1,783. Pues sí, Miguel El San Martín, buenos días de nuevo. El FMI anticipa que va a haber una modesta revisión a la baja de las previsiones económicas de la eurozona.
Así es, por la crisis de suministro, los precios energéticos y los contagios de COVID-19. La directora gerente, Cristalina Georgieva, explica que el repunte de las infecciones lleva a un debilitamiento de la economía de la zona euro durante el cuarto trimestre y posiblemente también el primero del próximo año, lo que explicaría esa revisión a la baja. Señala que la situación, eso sí, es mucho mejor que el año pasado y también ha hablado de la inflación.
La inflación subyacente en la zona euro seguirá siendo débil a pesar de las recientes subidas de precios. Una inflación más alta en 2021 tuvo que ver por el efecto base de los bajos precios del petróleo del año anterior, que se han visto amplificados por la disminución de las reservas de gas natural y por factores transitorios como la exoneración del IVA en Alemania.
El FMI cree que los gobiernos de la eurozona deberán adoptar una política fiscal de apoyo para sustentar la recuperación, pero advierte de que debería centrarse cada vez más en sectores y hogares afectados.
Hoy reunión del ECOFIN, intentar alcanzar un pacto de reforma del IVA.
Busca un acuerdo para eliminar de forma gradual el trato preferente del que se benefician bienes perjudiciales para el medio ambiente y buscar a cuáles se aplica el tipo reducido y el tipo nulo. Una directiva que debe ser aprobada por unanimidad. También van a intentar intentar llegar a un acuerdo para modificar el código de conducta sobre fiscalidad europea y pasarán revista al despliegue del Fondo Europeo de Recuperación.
Hoy tendremos nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social, a ver si se avanza en la reforma laboral antes de que acabe el año.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma que el gobierno trabaja para lograr un acuerdo y añade que seguirá actualizando el salario mínimo. Insiste en que se va a cumplir el plazo acordado con la Comisión para que esta reforma esté publicada antes del 31 de diciembre en el BOE. También se mostraba optimista el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El clima del diálogo social y de negociación que se está manifestando en las reuniones que estamos teniendo con sindicatos y patronal pone de manifiesto pues una actitud muy constructiva por todas las partes, y más allá de la complejidad que tiene algunos elementos de la reforma, yo creo que tenemos que ser todos optimistas de que ese acuerdo se alcanzará. ¿Sí?
Palabras que dice hoy en una entrevista en el diario Expansión, en la que también asegura que subir las pensiones más altas sí es posible. Afirma que negociarán con los agentes sociales que la ampliación del periodo de cotización sirva para elegir los mejores años para la pensión. Hoy, por cierto, hay Consejo de Ministros.
Y hoy también datos de la pandemia, aunque las comunidades autónomas en España han avisado de que sigue aumentando la incidencia. En Nueva York ya han impuesto la vacuna obligatoria al sector privado, y en Francia van a cerrar las discotecas.
A partir del próximo viernes, día 10, y durante un mes, muchas restricciones. Lo ha anunciado el primer ministro Jean Castex, quien ha justificado este cierre porque la elevada circulación del virus es grande entre los jóvenes y porque es difícil llevar mascarilla.
Vamos a cerrar las discotecas en las próximas 4 semanas. Lo vamos a aplicar a partir del viernes y será hasta principios del mes de enero. Lo hacemos porque el virus se está extendiendo mucho entre los jóvenes, incluso entre los que están vacunados, y porque llevar mascarilla es muy difícil en estos establecimientos. También lo hacemos en coherencia con el mensaje general de prudencia y como muchos países vecinos también lo están haciendo.
Estas empresas verán cómo reciben ayudas económicas. Dice Castex que no habrá más medidas restrictivas.
Y en la agenda del martes, ¿qué más tienes, Sara Bot? Muy buenos días.
Muy buenos días. Dilo conmigo.
A ver.
Qué buena es Sara Bot.
Qué buena es Sara Bot.
Venga, otra vez, qué gran profesional es la Sarita.
Bueno, ya vale.
Jeje. Venga. Y es que ya te cuento que tenemos la producción industrial en Alemania que sube un 2,8%.
Vaya.
Mucho más de lo esperado.
Sí, sí.
En un rato tendremos el ZEW de confianza inversora de diciembre, aunque lo más importante serán los datos del PIB y de empleo del tercer trimestre de la eurozona. Se conocerá la balanza comercial en Francia y en Bruselas tenemos reunión del ECOFIN. En Estados Unidos destaca el dato de productividad y costes laborales del tercer trimestre, así como la balanza comercial de octubre. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora atentísimamente a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
¿sí?
Karma Artificial.
Eso es.
Para que nos hable de los fondos destinados a Sara Bot. Seguro que también para Sara Harto Difícil Intelligence y para Sara Digitalization. ¿A qué sí?
Sí.
Bueno, ahora se lo preguntas y me pasas su WhatsApp. Jeje.
Ay,
chao.
Sí, sí, ahora mismito. Gracias, querida Sara, por el resumen de las noticias. Buen dato este que nos has contado de la producción industrial de Alemania. Efectivamente, muy por encima de lo esperado. Esperanzador.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde, presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocina en diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aris, buenos días.
Buenos días, seguimos pendientes del temporal de nieve. En este instante hay un total de 50 carreteras y puertos de montaña afectados, todos de la red secundaria. De ellas, 14 están intransitables y en 18 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor lo encontramos en Aragón, Castilla y León y Cataluña. También pendientes de varios accidentes en Valencia, un carril derecho cerrado en la A7 por el incendio de un vehículo a la altura de Benixida, sentido Albacete, carril derecho cortado también de entrada a Zaragoza en la A23 en María de Huevar y otro alcance en Cuenca, la A31 en Sisate, dirección Madrid, donde encontraremos retenciones, por cierto, en la M40 a la altura de Villaverde, dirección A4. Por último, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos a aquellos que estén disfrutando del puente en la mitad norte de España que adelanten el regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles para circular en carretera.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar en Capital Radio a nuestra invitada capital, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros.
La verdad es que está todo el mundo PYME, todas las pequeñas y medianas empresas, esperando a ver cuándo se pone en marcha el famoso Digital Toolkit, el sistema kit para digitalizar las empresas. Todavía hay que esperar un poco, ¿no? Porque hay mucha gente preguntando ya.
Sí, bueno, es un programa que ya anunciamos la semana pasada, el kit digital, y que es complejo porque tiene que llegar a muchísimas pymes. Nos hemos puesto el ambicioso objetivo de llegar a 1 millón, que son las que calculamos que aún no tienen la digitalización básica. Hay otras pymes avanzadas que, por supuesto, lo tienen y no serían el objetivo de este programa. Y, por lo tanto, es un programa que se tiene que desplegar en varias fases. Y lo que hemos anunciado ahora es las fases del programa que inmediatamente vamos a lanzar en un par de semanas.
Son hasta 500 millones de euros los que irán dedicados, voy muy directamente al grano, a las pequeñas empresas de verdad, las que tienen entre 10 y 49 empleados, ¿no?
Bueno, el total del programa son 3.000 millones de euros, es decir, de todo el plan de modernización y transformación digital de las pymes, de los fondos de operación, que son 4.656 millones, la mayor parte se las lleva este programa, 3.000 millones. Para todas las pymes de cualquier tamaño, lo que ocurre es que, como te decía, es un programa muy complejo de desplegar por su nivel de capilaridad y vamos a empezar con la primer tramo, que es estos 500 millones para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Pero a continuación sacaremos la siguiente convocatoria para las de menos de 10 y hasta 5 y luego otra entre menos de 5. Es decir, que este programa lo iremos desplegando, pero los próximos 3 años vamos a invertir 3.000 millones de euros en digitalizar a 1 millón de pymes españolas.
Nos interesa saber mucho cómo va a funcionar, porque todo comienza con un autodiagnóstico digital de la empresa, ¿no?
Sí, para poder casar lo que es el kit digital necesitamos dos grandes actores, lo que es la demanda, que son las pymes, y lo que es la oferta, que son los digitalizadores. Lo primero que haremos es abrir el portal Acelera PYME, para que se registren los digitalizadores, es decir, todas aquellas empresas grandes, medianas y también pequeñas que tienen una oferta de productos y servicios de digitalización. Y básicamente hay seis grandes categorías, todo lo que tiene que ver con presencia en web y posicionamiento y desarrollo de páginas web, presencia en redes sociales, también todo el tema vinculado a comercio electrónico, a plataformas de colaboración, otro a ofimática, otro a eficiencia de procesos, otro a ciberseguridad. Es decir, hay seis categorías de soluciones, muchas de ellas pensadas en las pymes y, por lo tanto, en modo servicio y con acceso en la nube. Todos los agentes digitalizadores que lo quieran y que compran un mínimo de requisitos de calidad van a poderse registrar en este, digamos, marketplace de digitalizadores. Cuando esto lo tengamos lleno, porque si no hay soluciones con las que podamos pagar el bono, no se debe para nada dar el bono. Entre tanto, ¿qué pueden hacer las pymes? Ya también registrarse y hacer su autodiagnóstico, saber qué nivel de madurez digital tienen, porque si tú ya tienes web, no hace falta que te gastes el bono en una web. En cambio, si no tienes comercio electrónico, es importante que te lo empieces a gastar en el comercio electrónico. Cuando tengan estas empresas registradas y hagan la solicitud, lo que les vamos es a distribuir lo que llamamos un bono digital. Y ese bono digital va en función única y exclusivamente del tamaño de empresa. En este primer tramo, entre empresas entre 10 y 49 trabajadores, van a recibir un bono de 12.500 euros para poderlos consumir en estas soluciones digitales, y se lo pueden gastar en más de una, no hace falta que se lo gasten todo en una. Y este es el mecanismo: incluir la oferta por parte de los digitalizadores y luego, cuando se solicite la subvención, dar uno por uno a cada pyme ese bono digital que, en función de su tamaño, pues va a oscilar entre 3.000 y 12.500 euros, que se podrá gastar única y exclusivamente en esos digitalizadores previamente registrados.
El reto es fantástico, es enorme, es transformador seguramente. ¿Tiene el gobierno identificada la oferta? Es decir, ¿hay capacidad en el lado de la oferta para empujar esta transformación, sobre todo el mundo pyme español?
Pues esta es la clave, fíjate, Luis Vicente. Justamente hemos tardado muchísimos meses en darle la vuelta a cómo podíamos llegar a tanta gente, a tanta capilaridad, porque tenemos ejemplos de otros planes que se han hecho en el pasado que, con muy buenas intenciones, nunca llegaron a tener impacto. Y lo que nos hemos dado cuenta son dos cosas. En primer lugar, una, la pyme no se lee el BOE. La tenemos que acompañar. La pyme debe encontrar en cualquier provincia de su país alguien que la acompañe, y por eso hemos desplegado las oficinas Acelera PyME, de las cuales ya tenemos 80 en marcha, vamos a ser 100 en principios de año, y ya hemos abierto justamente esta semana una convocatoria para adicionalmente 50 oficinas también en el ámbito rural. Aparte que no se lee el BOE, no pierde dos días en hacer una subvención, y si tiene que adelantar el dinero, poner una garantía o cobrarlo tres meses después, no lo va a hacer. Por lo tanto, hemos dado la vuelta a todo esto, que ha sido bastante complejo desde el punto de vista administrativo. Innovar en la administración pública es posible, pero no es directamente fácil, y lo hemos conseguido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, los procesos de solicitud de la subvención, que normalmente son muy costosos y muy complejos, los hemos simplificado, entre otras cosas gracias a la inteligencia artificial. Hemos automatizado más de 20 documentos que le pediríamos a la pyme, y que, en lugar de pedírselo, si nos autoriza, los consultamos automáticamente, con lo cual se reduce prácticamente a 6 documentos que tiene que presentar, y va a ser muy ágil. Pero la clave de todo eso no es que vayamos a pescar a la pyme una por una hasta llegar a un millón y tirándole de la oreja convenciéndole que se registre o que nos pida la subvención, sino que sean los digitalizadores que, con el interés de vender sus servicios, vayan a buscarlos al cliente, tengan la posibilidad de pedir la subvención en su nombre, que es lo que hemos habilitado de manera única, que alguien pueda pedir la subvención en tu nombre, tu gestor, tu banco, tu agente digitalizador, para que ellos sean los que realmente tiren del mercado. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva cuando hemos hablado con el sector, cuando hemos hablado con las agentes sociales y económicas. Y esperemos haber acertado en el diseño, porque esta es la clave realmente de la transformación económica de nuestro país.
Sí, porque aunque cada empresa sea diferente, seguramente se puede estandarizar en buena medida una parte de la digitalización, ¿no?
A ver, esto estamos hablando, como te decía, de la digitalización básica. Cuando hay en España, cuando nos comparamos las pymes son muchas y de muchos tamaños, pero tenemos que reconocer que el 80% de las pymes españolas tienen menos de 5 trabajadores, son microempresas, y además, pues solo un 16% tiene planes de digitalización. En cambio, cuando ya nos acercamos a tamaños, pues, mayor de 50, estamos muy cerca de los niveles de digitalización del resto de Europa. Estas empresas necesitan otra oferta, otro programa que no va a ser ese. Va a ser el programa de agentes del cambio, va a ser apoyo a la formación digital de los directivos y sus empleados, y algunos de ellos son planes sectoriales también impulsados por el Ministerio de Industria. Ahora lo que nos preocupa es, ya no te digo transformar, sino adoptar, es decir, que esas pymes no se nos queden atrás y que hagamos ese salto cualitativo y cuantitativo que el país necesita para elevar esas pymes a ese nivel. Fíjate que ya el 28% de las pymes españolas venden online, pero sin embargo solo capturan menos del 10%, exactamente un 9% de todo el comercio electrónico que se genera en nuestro país, que después de la pandemia ha aumentado un 50%. Lo que no puede ser es que estén fuera de la oportunidad de negocio que se representa. Y por eso es clave ayudarles a adoptar tecnología, adoptar esos procesos de cambio, pero sobre todo, no solamente que se gasten el dinero en comprar un software o un servicio, sino que alguien les acompañe a lo largo de ese camino de transformación. Y de ahí las redes de colaboración a nivel autonómico y local, y las oficinas de transformación digital y las oficinas de aceleración.
A primera vista, este proyecto parece casar bastante bien con la reciente ley Crea y Crece, ¿no? Puede permitir a muchos emprendedores nuevos entrar directamente con la digitalización en los primeros pasos de su compañía, ¿no?
Así es, lo has dicho muy bien. El plan de recuperación básicamente se trata de inversiones, pero también de reformas. Las inversiones sin reformas no cambian las normas del juego, no cambian el ambiente de negocios. Y en España tenemos que eliminar muchas barreras de entrada a la creación de empresas, pero sobre todo a su crecimiento. Porque el gran problema que tenemos como país es la poca dimensión. En todos los aspectos, y concretamente en las pymes, ¿no? Son 5 puntos porcentuales las pymes que tenemos respecto a más pequeñas respecto a Alemania, ¿no? Y por tanto hay dificultades para crecer. La ley de Crea y Crece simplifica muchísimo esta capacidad. Somos capaces de crear una empresa en un euro, con un euro, perdona, se va a poder crear una empresa solo con un euro de capital social. Estamos ultimando la capacidad de crear una empresa 100% online. Y esa ley, junto con la ley de startups, que también saldrá antes de Navidad en Consejo de Ministros para su aprobación, van a cambiar sin duda el entorno de negocios y el posicionamiento internacional de España como país atractivo para la inversión.
Muy interesante conocerlo de primera mano y con este nivel de detalle. Le agradecemos mucho a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, estas explicaciones. Le deseamos un buen día.
Muchísimas gracias y muchas gracias por el enorme trabajo de difusión tan importante en estos momentos por haceros eco de esta iniciativa.
Muy amable.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en la mesa redonda de Capital Radio, vamos a dar contexto, vamos a comentar las noticias del día. Hoy nos acompañan en nuestros estudios, aquí en directo, en Capital Radio, en medio del puente. Esto tiene su valor, así que lo apreciamos. Y damos las gracias, te damos las gracias por estar con nosotros, Carmen Morales. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Que es profesora de liderazgo en el IE Business School. Sí que hay mucha gente, ¿no?, en medio del puente trabajando.
Sí, a ver, pues ya no solamente porque diciembre es complicado a nivel climatológico, ¿verdad?
Sí.
Sino porque, claro, es que ya se nos termina el año, ¿verdad?
Hay que apurar.
Hay que apurar, es que no se puede perder más tiempo, claro.
Aquí también al pie del cañón, Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael?
Pues muy bien, ¿no? Sí que habrá gente, pero luego en la carretera había menos. Así que se ha venido muy bien con la moto hoy. No llueve, buena temperatura.
De momento, ¿eh? Porque parece que el pronóstico para mañana, sobre todo, ya habéis visto que la DGT pide que se anticipe el retorno del puente a quienes lo disfrutan, sobre todo en el centro-norte de España, por nevadas. No parece que anuncien otra Filomena ni nada por el estilo, pero hay que andar con cuidado. Hermenegildo Altozano, abogado de Bear & Bear. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
¿Qué tal, don Luis Vicente? ¿Cómo andas?
Pues bien, imagino que a ti, como a otros tantos, muchos españoles, te habrá impactado saber, y estos son los datos ya, que España fue el país de la OCDE donde más creció la presión fiscal en el año de la pandemia. Y esto tiene que ver, bueno, un 1,9 puntos, ¿eh? Estamos con una presión fiscal que ha tocado un máximo del 36,6%, según los propios datos de la OCDE. Y esto tiene que ver, claro, por la caída del PIB, que también fue muy fuerte.
Bueno, tiene que ver por la caída del PIB y tiene que ver con la agenda ideológica de un gobierno donde los comunistas pues tienen un peso bastante importante. Y entonces, como el mantra típico de este tipo de gobiernos es el de la distribución de la riqueza, lo que quiera que esto signifique, pues lo que significa es presión fiscal sobre clases medias con el objeto de rellenar pues un gasto que podemos... Yo lo que les recomiendo a quienes pagan impuestos es que algún año se tomen el trabajo de leer los presupuestos generales del Estado y comprueben cuáles son las partidas a las que va destinada el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Entonces, cuando hagan ese ejercicio, después empezamos la discusión sobre si los impuestos son necesarios o no son necesarios, si son justos o si son injustos, sobre si se pagan mucho o se pagan pocos impuestos.
Pues no sé, porque nos deprimimos, ¿no?
Bueno, pero hacer un diagnóstico es absolutamente necesario,
sí,
para poder aplicar un tratamiento.
Exacto, hay que saber qué pasa.
Exacto, sí. Sí, pero el desglose tal luego salta a titulares, ¿no? Incluso pues por internet aparecen, ¿verdad?, en los chats, etcétera. Dice, ¿y se han gastado en esto? ¿Y se han gastado en aquello? Entonces ahí viene, ¿no? Pues efectivamente parece que el reparto no está, desde luego, muy equitativo y sobre todo muy enfocado a aspectos productivos, ¿no? Que es lo que en este momento pues nos puede interesar más, ¿no? Para ser más competitivos en el entorno de la CEO, ¿eh?
De la OCDE.
Sí, de la OCDE.
Pero es que fíjate, Carmen, el unos impuestos que estuvieran destinados a la productividad serían aquellos que no se aplicaran. Es decir, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los emprendedores. Y cuando tú tienes más capacidad para destinar a investigación, desarrollo, creación de empleo, es cuando se produce mayor creación de empleo. Yo solo pongo un ejemplo, que es el de Irlanda, al que le acusan de dumping fiscal, etcétera. Pero el crecimiento, yo fui a Irlanda por primera vez en el año 1973, porque era la moda de mandar a aprender inglés, no a Inglaterra, sino a Irlanda, porque era país católico, etcétera, etcétera. Y recuerdo cómo eran los barrios de Dublín, que eran unos barrios pues muy, muy, en algunos casos, con una pobreza que te chocaba respecto de lo que había en España. Lo que tú vas ahora a Irlanda y el nivel de crecimiento, de empuje, de riqueza, de pujanza es increíble. Y eso lo ha conseguido una combinación de dos factores, que es esfuerzo y baja presión fiscal.
Yo, por poner un poco de oposición un poco al comentario de hoy, ¿no? Y no me echéis, ¿no?
No, hombre, pero
si nos vamos a Hermenegildo a datos, por ejemplo, pues China en los últimos 20 años es el ejemplo del crecimiento, 700 millones de personas que han salido teóricamente de la pobreza, y hombre, ahí sí que, aparte de impuestos, hay orden y mando, ¿no? Entonces, yo creo que, yo personalmente pienso que los impuestos tienen que existir. O sea, si al final vas por la calle o tienes una policía o tienes un ejército, algo. La cuestión es, ¿cuánto? Y luego lo que luego nos quejamos todos es lo típico, pero también nos pasa a nivel de grupo, ¿a qué se destina y la eficiencia en utilizarlo? Porque muchas veces si ves que se utilizan, según tú, bien, pues tampoco protestas tanto, porque de alguna manera. Pero el que no haya impuestos yo creo que es un supuesto que no puede existir cuando vives en sociedad y cuando hay ciertas cosas que son comunes y alguien los tiene que pagar. Yo creo que cuando nos molesta es cuando vemos que no se utilizan bien y, como decía Carmen, no se utilizan hacia casos que te permitan ser más productivos, ¿no? Pero bueno, los números muchas veces hay que ver cómo están, ¿no? Eso, la presión fiscal, ¿no? Pero esa Exacto. presión fiscal es una media, pero ¿a quién le ha tocado más? ¿A quién le ha tocado pagar más? Porque esa es una media. Habrá que ver si es a las clases populares o es a las grandes empresas o es a los ricos o no ricos, ¿no? Yo creo que, que los números muchas veces hay que mirarlos dos o tres veces en derivada para saber hacia dónde van las tendencias. Y yo personalmente pienso, ¿no? O por lo menos la madurez, por llamarlo de alguna manera, o por lo menos por el carnet de identidad, creo que una parte de lo que se crea también hay que compartirlo, y yo creo que eso se hace a través de los impuestos.
Bueno, los datos de la OCDE muestran este aumento de la presión fiscal en España, que alcanza su mayor ratio jamás registrada. Aún así, está por debajo de la media de la Unión Europea, es cierto. Hay que hacer las comparaciones con muchas referencias para tener una imagen más global. Y si buscamos una explicación puramente técnica, se debe en gran parte a que las cotizaciones sociales cayeron menos que la actividad. Fue un 4,8%. La actividad cayó más. Y en consecuencia han aumentado en porcentaje de PIB. Esto ocurrió pues en la mayor parte de los países de la OCDE, aunque no ha subido, no ha sido tan exagerado sí. este contraste como ha sido en España.
Las previsiones de la recuperación, que al final pues no llegó a ser la esperada, ¿no? Entonces, claro, ese ratio pues es el que ha tumbado, en este caso, el índice, ¿no?, de equilibrios.
Me estoy ahora comentando un poco lo que es la macro y la micro y la supermicro, ¿no? Yo recientemente he estado de presidente de una comunidad grande, ¿no?, donde vivo, y claro, allí también todos protestamos a qué se dedican, ¿no?, las cuotas y si te dedicas a gastar de una manera u otra, ¿no? Yo creo que eso todo lo llevas a nivel de empresa, de país, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? ¿Dónde van todos los gastos de la Unión Europea, ¿no? Comentabais esta mañana, Luis Vicente, ¿no?, que queremos que el SURE ya sea permanente sí. para que se financie el paro. Bueno, lo que queremos es que no haya paro y así no haya que financiar, pero al final todo ese dinero, ¿dónde sale? Yo entiendo que también sale de nosotros, ¿no? Porque hombre, son claro. impuestos a nivel de Europa.
Exacto.
Vamos a ver, lo que tienes que... La reflexión, Rafael, es de qué ocurriría si el dinero que va destinado a impuestos no fuera destinado a impuestos. Es decir, ¿qué ocurriría con la creación de empleo de tener que pagar subsidios, el dinero de los subsidios fuera destinado a la creación de riqueza? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los países donde hay movilidad geográfica y funcional? ¿Por qué tenemos países como Estados Unidos donde los niveles de desempleo son mucho más bajos, o por qué tenemos países como Austria donde los niveles de desempleo son mucho más bajos? Entonces, en todo ese cuadro, pretender que el Estado va a cubrir las necesidades de todo el mundo, primero, es utópico; segundo, va en contra de las libertades, porque al final lo que estás haciendo es intervenir en la vida económica, incluso en la micro, de todas las personas, y dirigir de facto la economía desde una perspectiva centralizada y planificada, que es lo que al final está resultando, de tal forma que tu actividad económica queda absolutamente mediatizada. Y todos los intentos que hay pues por generar alternativas de inversión, de creación de riqueza, pues se ven paralizados pues por esa carga fiscal. ¿Qué ocurrió en Francia cuando ese genio llamado Hollande decidió establecer un impuesto del 75% para los llamados ricos, con esa carga ideológica, demagógica, que tiene todo este tipo de aplicación de impuestos? Pues que hubo 600.000 franceses que se fueron a vivir fuera, con lo cual se perdió una fuente de ingresos brutal. ¿Qué ocurre cuando se produce una alta presión fiscal en un país? Pues que la gente vota con los pies y lo que hace es irse a vivir a otro país y emprender desde otro país. Entonces, tienes ejemplos de el ejemplo de Portugal, que en lugar de tener una política de expulsar a su gente, lo que hace es establecer una política fiscal para atraer a ricos que vayan a vivir a Portugal, y eso genera riqueza y genera empleo. Y eso es la diferencia entre un país que se preocupa de verdad por el bienestar de su población o un país que se preocupa por cumplir la agenda política y por contentar a sus socios de gobierno.
Con un gobierno de izquierdas, recordemos cómo es el gobierno de Portugal.
Con un gobierno socialista, con apoyo de comunistas. Por eso digo que no depende tampoco del color político, sino depende del sentido común de las personas que en un momento determinado están al frente de un país.
Bueno, al menos voy a daros una buena noticia, no sé si lo consideráis. Se está a punto de acabar el año y habéis escuchado a la ministra de Economía, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño.
Vamos a prescindir de la última emisión de deuda pública de bonos correspondiente a este año, con lo que la emisión de deuda neta del Reino de España durante 2021 se quedaría en 75.000 millones de euros. Esto supone un 25% menos de lo que habíamos previsto al inicio del año. Nuestra previsión apunta a una emisión de deuda neta para 2022 en ese mismo entorno.
75.000 millones de euros. Bueno, es un poquito de alivio y tiene que ver con lo bien que parecen ir las recaudaciones de impuestos. Aunque, bueno, habrá que financiar un déficit que ahora mismo es un gran interrogante para el año que viene. Pero no es mala noticia, ¿no?
Yo creo que sí es mala noticia, lo que pasa es que podía ser peor. Es mala noticia, claro. Es que esto es como, ya, no, mire usted no se preocupe que usted no tiene un cáncer terminal. Usted únicamente tiene un tumor local. Y hombre, por Dios bendito, no hablemos de buenas noticias que consisten en emisión de deuda por 75.000 millones de euros.
Bueno, y un tema temporal
también.
Eso
es un traslado a impuestos en el futuro.
Ya está hecha esa emisión.
La buena noticia es que no hubiera necesidad de emitir deuda y que hubiera baja fiscalidad. Eso sería una noticia excelente.
Bueno, sería utopía, ¿no? Seguramente.
Bueno, No. Vámonos, remontémonos en la historia y vamos a ver hace unos años cómo estaba la deuda pública y cómo estaba la presión fiscal. Sí, y bueno, se vivía, desde luego, con unos servicios públicos bastante similares a los que existen en la actualidad.
Eso es así.
No había Ministerio de Igualdad, no había esa carga. Claro, que esto es, ni había Ministerio de Consumo, es decir, este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, no había Ministerio de Consumo independiente, porque el consumo estaba en una dirección general. Pero que estoy de acuerdo. Claro, o sea, antes de la crisis financiera, España tenía un 36% de deuda sobre PIB pública, o sea, deuda pública. Y ahora estamos en el 130 y tanto, o sea, 100 puntos más. O sea, esto es una locura.
Es una barbaridad. Y que ahora
25.000 millones para arriba o para abajo, si es que es calderilla comparado con los datos de hace 12, 14 años. O sea, no es mucho, ¿no? Entonces yo creo que, esto probablemente también es un ajuste contable, como se hace también a final de año, decir, bueno, lo emitimos en enero, lo emitimos en diciembre y ya tenemos el titular. El problema es cómo vamos a hacer frente a ese 135% de deuda pública y creciendo, y cómo creo que estamos dejándole a las próximas generaciones una pelota que aquí vamos para adelante y a ver quién soporta esto. De hecho, además, el otro día pensándolo, o sea, ahora también hablamos del tema de la inmigración, ¿no? Que tenemos que traer inmigrantes para poder pagar las pensiones, ¿no? Entonces nosotros, yo soy el primero en mi generación, creo que hemos vivido lo mejor del mundo mundial porque, bueno, hemos cogido lo mejor del crecimiento de España y ahora, como quiero vivir muy bien en jubilación, lo que hago es completamente le doy el país a quien quiera venir para que yo siga cobrando mis pensiones hasta que cumpla 90 a 100 años y mis hijos y mis nietos, pues no sé si tendrán aquí hueco o no tendrán hueco.
A mí lo que me sorprende es la manera tan increíble, ¿no?, de dar una mala noticia vestida de noticia extraordinaria, ¿no?, de la ministra Calviño, cosa que efectivamente pues siempre hay una manera, ¿no?, de transmitir eso, el mensaje. De todas maneras, estamos ahora frente a la campaña de Navidad. Todavía a mí lo que me ha sorprendido es que todavía, ¿no?, hablando de recaudaciones masivas, ¿no?, que decías, pues ahora viene toda la gran, ¿no?, momento. Y no hay anuncios en la televisión, no sé si os habéis dado cuenta. Yo creo que ya la lotería es algo tan...
¿verdad? No, yo es que no veo mucho la tele, no sé.
No, pero antes era bombardeo, ¿eh? Era bombardeo constante. Y entonces ahora pues no hay esa sobrecarga, ¿no?
Está muy bien que no paséis ni una, que no dejéis pasar ni una. Está muy bien mantener el sentido crítico al alza. Pero yo insisto, voy a intentar contaros una buena historia a continuación.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Entre las buenas noticias de la mañana está que la producción de la industria en Alemania ha subido mucho más de lo que se esperaba en el último mes. Se esperaba una subidita muy, muy ligera, había caído en el anterior, y ha subido un 2,8%, buen dato. Y la parte buena también es que los mercados parecen haber perdido algo de miedo a la variante Omicron. De hecho, hay casi rally, podríamos hablar, en el lado asiático. Hay subidas dibujadas ya para la escena europea de 7 décimas para el Eurostox, 8 para el IBEX 35 en 8.502 y 7 décimas también para el futuro del mercado americano, el S&P en 4.621, según veo en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no esté a los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ya en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Así que los mercados que van por delante, lo que acabamos de ver en las pantallas de XTB, nos dicen que se ha perdido un poquito de miedo, del miedo que se desató inicialmente con esta variante Omicron. Eso es que los mercados descuentan las cosas antes de lo que la gente siente. Se adelantan. Algunas veces son minutos, otras veces son días o semanas o hasta meses. Y esto es lo que estamos viendo, casi un rally, acercarnos a la Navidad, siguiendo la tradición que se puede ver en la estadística en muchas ocasiones. ¿Os tranquiliza?
Yo sí. Ojalá, ¿no? Vamos a ponernos en positivo, efectivamente, Luis Vicente. ¿No? Yo creo que sí, y se une a Omicron y probablemente puede ser también algo del tema de la inflación, ¿no? También Christine Lagarde comenta que para ella hemos llegado al pico. Hay que mirarlo también, que hace un año estábamos en inflación negativa y estábamos hablando aquí en Capital Radio de deflación y que estábamos todos con la deflación.
Asustados, sí.
Yo creo que bueno, parece que esas noticias positivas calan más. Me fío menos de los mercados financieros, efectivamente, porque igual que suben, bajan, ¿eh? O sea, que lo mismo pasado mañana estamos viéndolo. Pero sí que parece que se quedan en algo que se extiende más rápidamente, pero no tiene un mayor impacto a nivel de los hospitales.
Hay mucha psicología, de creencias, sí, de este tipo de cosas.
Sí, sí, de hecho, la bajada de la cotización de Pfizer y Moderna, ¿no?, en bolsa, con lo cual parece que la tendencia podría apuntar a que, bueno, pues esta variante igual no es tan dañina, ¿no? Pero de todas maneras, efectivamente, el efecto psicológico y luego, pues, de alguna manera, el entender que el tener cierto nivel o porcentajes, ¿no?, de vacunación en según qué países, pues, de alguna manera protege, ¿no? O eso queremos creer, evidentemente.
¿Hermenegildo?
Yo fijaos, eso cuando se habla de los mercados, ¿no?, que parece que son unos entes de razón que flotan en el espacio, pues lo que hay detrás, pues es mucho análisis, gente muy bien formada, pues que tiene instrumentos de análisis muy sofisticados, algoritmos, etcétera. Y normalmente los mercados, es verdad que no existen los adivinos de bola de cristal, pero muchas veces lo que hacen es anticiparse a lo que va a ocurrir o a lo que puede ser una tendencia. Es verdad que tenemos el típico rally de fin de año, que eso es un clásico, pero no es menos cierto que los mercados cada vez están siendo mucho más sensibles y reaccionan de una manera inmediata a la percepción de la realidad de las cosas. Por ejemplo, ayer con una subida en el IBEX del 2,40%, si hacías el desglose de los valores te das cuenta de que IAG, es decir, y la compañía holding de Iberia, subía casi un 8%, lo que es una muestra de que desde la percepción del mercado, efectivamente, la variante Omicron no iba a ser tan terrible y luego que, por otra parte, pues efectivamente se iba a producir una situación de crecimiento económico, pues que llevaría a que la gente tuviera más ganas de viajar y de utilizar el transporte aéreo. Y eso es una muestra, y a mí me deja bastante tranquilo ver que, gracias a Dios, como no hay intervención de los gobiernos y los precios en los mercados, sí, se responden a la libertad de contratación a transacciones voluntarias entre personas libres, que eso es el mercado, pues ni hay prohibiciones de cortos, ni estas ocurrencias que de vez en cuando se le ocurren al regulador para corregir, que ese es otro mantra, ¿no?, los excesos del capitalismo. Yo creo que la ventaja que tenemos en los mercados, primero, es que tú tienes liquidez, puedes vender tus acciones en un momento determinado, a un precio determinado, y luego que reflejan cuál es el sentimiento, no sentimiento porque a uno le parezca, sino el resultado de un análisis muy sofisticado sobre cuál es la marcha real de la economía.
Por cierto, hoy vamos a mostrar las caras de la economía, lo diferente que se puede ver la economía según a través de los ojos de quien quieras utilizar. A las 10 de la mañana, fijaos, de 10 a 11 tenemos dos entrevistas que van a ser dos miradas completamente opuestas. En primer lugar, vamos a hablar con el economista que ha traducido el último libro de Tomás Piketty, Una breve historia de la igualdad, que es Daniel Fuentes. Estará a las 10. Y a las 10 y media va a estar Diego Sánchez de la Cruz, economista y autor de Liberalismo a la madrileña. Así que vais a poder observar las cosas de muy diferente manera.
Pues sois unos provocadores.
Bueno, es que seguramente en el sentido crítico está la verdad, ¿no?
Absolutamente.
Me imagino que a Piketty le gusta mucho que exista el capitalismo para cobrar sus derechos de autor y que haya editores que le editen los libros y gente que pueda ir a las librerías a comprarlos.
Porque
a lo mejor, si fuera coherente...
En fechas navideñas, además.
Lo regalaría en PDF, quieres decir, ¿no?
Claro, si fuera coherente, tenía que regalarlo en PDF para contribuir a esa igualdad que tanto proclama, ¿no?
O de libre acceso gratuito, ¿no? También.
Yo me estaba acordando de ti ahora cuando hablabas de que ha salido también Planas con el tema de la ley de...
El ministro de Agricultura.
Sí, desde el campo al lineal, ¿no? Que han aprobado o van a aprobar justo la ley de que no se puede vender a pérdidas,
¿no?
Y está dispuesto a intervenir si, ¿no?, el mercado no nos portamos bien. Entonces, creo que te tienes que comprar un poquito de medicina, Hermenegildo, porque creo que Planas viene con ganas de intervenir el mercado.
Es que Planas es una persona omnisciente que conoce mejor que el resto de la humanidad, incluidos los agricultores y productores, cómo deben comportarse los precios.
Da gusto tener líderes de luz. La gran tertulia de la economía, hoy con Hermenegildo Altozano, con Rafael Ramiro, con Carmen Morales. Gracias, amigos, y buen puente.
Muchas gracias, igualmente.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.